Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque de El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, estamos en comunicación con Pablo Velocchio. Estamos en comunicación con él por dos espectáculos que tiene en cartel, uno dirigido por él y otro que, digamos, se basa en su dramaturgia. Nosotros habíamos visto trabajos excelentes de Pablo Velocchio antes. Me gustaría nombrar algunos de sus trabajos. Esto es tan solo la mitad de todo aquello que me contaste. Abulia, Nadie te había invitado. Si no te veo, Felices fiestas, entre otros trabajos. Y en este momento está presentando en el Centro Cultural de la Cooperación, A veces por la noche, y su dramaturgia en el Método Kairos con la obra 3. Pablo Velocchio, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien?
Muy bien, che, gracias por darnos esta entrevista en Radio Nacional. Si te parece, empecemos hablando un poquitito de A veces por la noche. Contanos un poco, digamos, qué línea narrativa propone el espectáculo, de qué habla A veces por la noche, que estás presentando los sábados, ¿no es cierto? Los sábados a las 22.
A veces por la noche habla un poco acerca de lo que implica soltar, que es esta palabra que está tan de moda. ¿No? Digo, rápidamente los vínculos pareciera que son descartables y todo hay que soltarlo rápido y sin costo, ¿no? Bueno, A veces por la noche pone un poco en cuestión este tema y pone dos historias en paralelo funcionando. Por un lado está la historia de una pareja que viene postergando separarse hace rato y que viene luchando bueno, en esos devenires en los que uno se mete a veces, en donde quiere soltarse y no sabe cómo, hablando de soltarse, y en el medio de eso ella queda embarazada y tienen que tomar una decisión alrededor de eso. Por el otro lado, en estas dos historias en paralelo, hay una hija que se fue a vivir afuera, no ve a su padre hace un montón de tiempo, y el padre tiene un accidente, y tiene que venirse como de apuro, y tomar una decisión con la mujer de su padre, no con su madre, sino con la mujer de su padre, alrededor de la vida de su padre. Y también, obviamente, está en juego esto, ¿no? De lo que implica soltar semejante vínculo. Es un poco, hay un texto en la obra que habla acerca del perfume que dejamos en los otros, y es esto un poco lo que se pone en juego. Es decir, qué cosas del otro quedan en uno, en el tránsito en el que uno se conoce con los demás, y cómo esto de soltar al otro de alguna manera es renunciar a una parte de uno que se va con el otro. Todo esto, vale la aclaración, porque si no siempre me pasa lo mismo con mis obras, en tono de comedia, porque si no suena que uno va a ir a ahogarse al teatro. Y no, la idea justamente es, cuanto más trágico es el tema que uno quiere abordar, me parece que más necesaria es la comedia para poder oxigenar algo de toda esta situación.
Pablo, me encantaría que nombres al elenco y esta condición tuya de dramaturgo, director dramaturgo, ¿no? Que tiene una tradición enorme en la Argentina. No sé, estoy pensando en Armando Discepolo, Francisco de Filippi Novoa, Carlos Gorostiza, entre muchos otros, ¿no? ¿Cómo es esta condición de dramaturgo, director? Pero nombremos al elenco antes, por favor.
Nombremos al elenco, que si no, después nos lo olvidamos. Están Cali Mayo, Cecilia Gruner, Antonella Scatolini Rossi y Mari Villano. Son los cuatro actores que están en escena y tenemos producción ejecutiva de Alejandra de Luna. A ver, a mí me parece. Recién, justamente hablabas hace un ratito de Tres, que es la otra obra que está en cartel en el Método Kairos los viernes a las 20:30. Tres es la primera obra mía que se estrena sin que yo la dirija. Entonces eso, yo me di cuenta, me implicó un desafío que la verdad agradezco mucho, porque esto, uno se acostumbra a la hora de escribir también, a entender que después viene el proceso de dirección y uno va a retocar cosas, les va a dar otro cauce. Entonces, escribir así tiene como ciertas trampitas, digamos, porque uno después acomoda ciertas cuestiones desde la mirada del director. Y la verdad es que fue un desafío hermoso poder entregar un texto y no saber nada durante 6 meses de proceso de ensayos, ir al ensayo general y encontrarse con esto. Me parece que son desafíos claramente distintos en el proceso de escritura también. Obviamente disfruto muchísimo, amo tanto escribir como dirigir y trabajar con los actores y trabajar con cómo accionan los actores en escena, pero son procesos que necesariamente tienen que tener una distancia. Son procesos, el proceso de escritura es un proceso profundamente íntimo y de encuentro con uno mismo y de un diálogo hasta medio chiflado por momentos que uno tiene con uno. Claro. Y la dirección es, diría que todo lo contrario, es entregar, sobre todo cuando uno escribe, es entregar esa intimidad para que el actor haga con eso lo que necesite. Porque digo, me parece que fundamentalmente cuando uno logra eso, cuando uno logra que los actores se puedan adueñar de los textos y transformarlos en acción dramática, no en un texto que digo y que suena bonito, sino que pueden accionar en escena de verdad eso que se está diciendo, ahí es donde de verdad una obra cobra vida. Si el actor se ocupa de que el texto suene bonito o de respetar con lo que se malentiende de lo que implica respetar un texto, ¿no? Porque a veces se entiende como que respetar un texto parece que es ponerlo en un cristal en donde no se toque, como si estuviera en un museo. Y un texto está para ser manoseado, para ser puesto en acción. Entonces, ese vínculo uno lo tiene desde la dirección en el trabajo con el actor.
Qué bueno, qué interesante lo que estás señalando, ¿no? Sobre esta condición del dramaturgo-director, director-dramaturgo. Me gustaría, Pablo Velocchio, preguntarte por cuándo escribiste la obra, porque nos está pasando con enorme cantidad de espectáculos que se estrenan ahora, y es que quedaron pendientes de antes de la pandemia, ¿no? Que, digamos, se estaban por estrenar o se estaban ensayando, todo se interrumpió, y recién ahora tenemos la satisfacción de poder verlos en escena. Te quería preguntar si es el caso de A veces por la noche, y si le hiciste cambios, digamos, por incorporando justamente en la escritura esas transformaciones que implicaron en nosotras y en nosotros la pandemia.
Sí, A veces por la noche, yo en realidad la empecé a escribir, es una obra que vengo escribiendo hace un montón de tiempo, en realidad, que visitaba y dejaba de acuerdo también a cómo estaba yo, hasta dónde estaba disponible para poder escribir la pieza, pero la terminé de escribir a comienzos del 2019, y la empezamos a ensayar en abril del 2019, y sí, claro, la íbamos a estrenar en mayo del 2020 en el CCC, y vino esta pandemia desoladora que nos encontró en mayo del 2020 en una reunión de Zoom, tratando de traernos consuelo por el huracán que nos había comido. Y sí, necesariamente, a ver, pasó lo que pasa con cualquier texto cuando uno lo suelta un rato, me parece, ¿no? Digo, a la hora de reencontrarnos con el material, con todo lo que había pasado en el medio, tanto los actores como yo, éramos otras personas. Nuestra subjetividad era distinta, nuestra mirada sobre la vida era distinta. Y también con aquello, con todo esto de lo que habla la obra, lo que implica esto que hablábamos hace un rato de los vínculos, y cómo esta soledad tremenda que tuvimos que atravesar, esta suerte de soledad virtual, en donde los vínculos se virtualizaron, sí, necesariamente cuando nos fuimos a enfrentar al texto, cambiaron muchas cosas de la puesta, cambió por sobre todo eso, esto que te decía, el enfoque con el que, como el prisma con el que miramos el texto.
Qué bueno, qué
no,
bueno.
No hay manera, Pablo, de que no sea así.
Claro, sí, nos atravesó históricamente la pandemia en muchas cuestiones. Ahora, ¿cómo vivís, Pablo Velocchio, este regreso de la gente a los teatros, ¿no? Ya no damos abasto con ir a ver tantos estrenos, todos los espectáculos a los que vamos están llenos de gente, hay verdaderamente una suerte de pasión por los convivios teatrales, digamos, que regresó con mucha fuerza, ¿no? Y que parece sostenerse, porque hace tiempo ya que vemos esta gran afluencia del público a las salas teatrales. ¿Cómo la estás viviendo?
Creo que viene a comprobar esto por qué se sostiene el teatro a lo largo del tiempo. Me parece que comprueba más que nunca esta cosa de ritual del teatro, esta cosa de ritual de encuentro, ¿no? De cómo uno, en este fenómeno colectivo de que de repente nos estamos riendo de lo mismo, o estamos sufriendo por lo mismo, en el mismo momento, todos juntos, junto a los intérpretes, esta sensación de abrazo colectivo que tiene el teatro, me parece que es lógico que estalle después de tanta soledad, después de tanto, de tanta encerrona hacia adentro. Creo que lo que está estallando es esa necesidad de reencontrarnos, es esa necesidad de volver a tener una noción de que somos un colectivo, de que somos con los otros, de que somos por los otros, y me parece lógico que pase, me parece no solo lógico, saludable que pase. Casi diría que el espectáculo después es una formidable excusa para encontrarnos. En algún punto el teatro siempre fue esto, fue una excusa para encontrarnos en lo que vemos y con los otros espectadores, pero ahora más que nunca me parece que tanto estallido tiene que ver con eso, tiene que ver con esa necesidad de sabernos grupo, de sabernos manada.
Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Pablo Velocchio, estamos hablando sobre dos obras que tienen en cartel de su autoría, una de ellas dirigida por él, A veces por la noche, en el Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1543, los sábados a las 22, y también estamos hablando sobre tres, la obra que se está presentando con otra dirección en el método Kairós. Juano Villafán, adelante.
Muchas gracias, Jorge. Bueno, Pablo, escuchaba atentamente cómo reflexionabas a propósito de la tarea como escritor, como dramaturgo, y lo que implica a su vez la tarea como director, ¿no es cierto? Yo agregaría también, cuando vos hablabas, pensaba, digamos, en qué supone un espectador que va a ir a ver al teatro una obra, y qué se le presenta como inquietud al espectador para atender y ver esa obra, ¿no?, de teatro. En el sentido de que A veces por la noche, se me ocurre que es un título muy atractivo, que a su vez también replantea, como vos decías, dos historias paralelas, ¿no?, que se enfrentan de alguna manera en diversos duelos cada uno. Entonces, pensar en el tiempo y en el espacio de una puesta en escena, ¿no? Es decir, uno como espectador va por una temática, va por una idea, una narrativa, pero a su vez está pensando de alguna forma o siente o cree cómo será esa puesta en escena, ¿no? Pensando en los tiempos, que son historias paralelas, mundos paralelos, en tiempo y espacio, ¿cómo fuiste resolviendo o cómo considerás que fuiste resolviendo justamente la puesta en escena de un espectáculo de estas características, Pablo?
A mí hay algo de entrelazar historias que siempre me pareció rico, me pareció interesante, y ya lo hice alguna que otra vez en Si no te veo, felices fiestas, por ejemplo, y siempre lo que me pareció interesante de eso es precisamente ese convivio, esa idea y ese trabajo de poder unificar dos historias, pero que el espectador pueda verlas desde la dinámica de la puesta como una sola. Es decir, cuanto más sectorizado está el relato, más me interesa a mí como director hacer que ese relato fluya, que no haya apagones, que no haya cortes, que los actores no salgan y entren de escena, sino que estén conviviendo todo el tiempo en la escena, que se ayuden mutuamente a que la otra escena suceda delante del espectador, y que paradójicamente, por más de que convivan desde la dinámica de la puesta, las historias no se toquen hasta un determinado punto en donde se resuelven y ahí sí se unen, digamos. Pero siempre me pareció como muy rico y muy interesante poder jugar con esa idea de dos historias por separado, pero que como espectador las veo rozarse, ¿no? Como, casi como si se estuvieran seduciendo, hago tanta cosa con la mano, casi como si se estuvieran seduciendo la una con la otra, ¿no? Como si se estuvieran ahí olfateando hasta que en determinado momento se unen en un beso apasionado.
Pero, no, digo, ¿y sabes por qué te pregunto, Pablo, esto? Porque justamente esto que vos estás contando es sumamente atractivo, porque claro, está la idea de una temática, pero la forma en que se presenta el conflicto, yo siempre con Villanueva, el gran director y puestista, conversaba a propósito de cómo él iba colocando y pensando una pieza, y me decía, mira, yo traje un plano acá, me mostraba ahí en el café del Centro Cultural de la Cooperación, yo traje este plano. Yo luego, que una vez leí la obra, la aplico en un plano, que justamente esa es la parte mágica de cómo se resuelve en la cartografía de la escena el conflicto, ¿no es cierto? Así que es muy interesante esta traslación, ¿no?
Sí, sí, es. Bueno, creo que es el desafío y el bichito más lindo que tiene esto de dirigir, ¿no? Cómo uno puede colaborar desde la puesta para que el imaginario del espectador se despierte, se agrande, para que el eco que deja el texto tenga un poco más de resonancia. Me parece que dirigir tiene mucho que ver con eso, con mucho que ver, no, es eso, digo, es colaborar con el relato, interviniendo lo justo y necesario, ¿no? Porque también cuando uno ve la puesta por encima del relato, hay algo en donde quizás, a mi criterio, la puesta termina entorpeciendo, o predomina, ¿no? Como digo, uno ve demasiado la puesta, entonces predomina la mirada del director por sobre el relato en sí. Me parece que es un equilibrio, también los actores juegan con ese mismo equilibrio, digo, ¿qué es lo interesante de ver cuando uno ve el hecho teatral? ¿Ver al actor o ver la historia? Yo soy de la idea de que lo interesante es no ver el artificio, sino que el artificio está tan bien hecho que parece como si fuera casi un accidente inevitable. ¿No? Como digo, hay un artificio que parece accidental y que me lleva a ver el hecho teatral casi sin detenerme en que estoy viendo una obra de teatro. Me lleva de paseo. Y ese es como el equilibrio que me parece que tienen que estar haciendo director, actores, entre los mecanismos con los que cuentan una historia y la historia en sí.
Pablo Velocchio, me gustaría decir que sos muy joven, porque, digamos, sin dar detalle, pero tenés menos de 40 años, formás parte de los que han nacido en la década del 80, ¿no es cierto? Y en ese sentido, digamos, hay una enorme renovación que han traído estos teatreros nacidos en los 80. Estoy pensando, no sé, en Mariano Tenconi Blanco, en Nacho Bartolone, en Pilar Ruiz. Bueno, hay una gran cantidad de teatreros y teatreras muy jóvenes que están cambiando el teatro argentino. Yo te quería preguntar, Pablo, si te sentís parte de algún grupo, de algún movimiento, de alguna generación, digamos, si sentís que esta nueva camada de teatreros están trayendo algún nuevo mensaje, ¿ves cosas en común con otros compañeros y compañeras del campo teatral de Buenos Aires, digamos, de los nacidos en los años 80?
Primero, justo la verdad que nombraste ahí un trío, que lo primero que te puedo decir es que soy fan. claro, me encanta el teatro de los tres, la verdad. He ido a ver muchas obras de los tres. Yo creo, viendo un poco, la verdad es que hay maneras muy, muy, muy distintas de abordar las historias. Eso, afortunadamente, creo que hay una diversidad en esto que hablábamos hace un rato, que es súper rica, súper interesante. Sí, lo que veo en común es que, claro, somos nacidos en los 80, pero criados en los 90, y me parece que generacionalmente hay algo de lo que se vivió en esa época, de la superficialidad de ciertas cuestiones, ¿no? Como que me parece que necesariamente puso algo en juego, o por lo menos yo en mi caso veo eso, y sobre todo por ahí cuando veo la profundidad de vuelo que tiene los textos, por ejemplo, de Tenconi, me parece que necesariamente hay como algo, como de una búsqueda inclusive poética, parece que quizás también está relacionada con romper con cierta cosa de haber sido criado en los años 90. Uh-huh. Pero también, por otro lado, me parece que hay algo que está bueno, si hay algo que está bueno precisamente generacionalmente, es la diversidad de miradas que hay en ese sentido, y de criterios estéticos también. Me parece que hay de verdad como un riesgo y un no temor a la prueba y al enchastre, que me parece profundamente saludable. También hay una proliferación muy grande de textos, en esto que hablabas, Jorge, hace un rato, ¿no? de los dramaturgos directores. Es algo que generacionalmente, Pilar es directora y dramaturga de sus obras.
Exacto.
Tenconi también, ¿no? Digo, hay algo ahí que también tiene que ver, me parece, más allá de la pasión por lo que uno hace, me parece que también tiene que ver con la potestad del hacer. Esto de, digo, también ser dramaturgo y director nos permite escribir, pero también motorizar nuestros proyectos, ¿no? Uh-huh. Ponerlos en funcionamiento, juntarnos a ensayar y que las cosas se hagan, y me parece que somos todos muy también de esa escuela, y eso me parece lo más maravilloso, como
qué bueno, qué bueno.
A ir a buscar el hacer.
Pablo Velocchio, nos queda muy poquito tiempo, le doy la palabra a Juano para una cortita. Juano, dale.
No, reconfirmar lo que planteaba Pablo, que yo creo que esa gran diversidad justamente es el gran patrimonio artístico que tenemos en el teatro, ¿no? Uh-huh. Hay que tomarlo como patrimonio, ¿no? Como un cuerpo en acción permanente dentro de esa justamente diferencia que ofrece las distintas poéticas, ¿no? Las poéticas de autor, ¿no es cierto? Que se trasladan también a las puestas en escena, y esa gran capacidad que existe. Cuando comenzábamos el programa planteábamos este tema, ¿no? La gran diversidad de puestas, de producción, de abordajes, está, creo, allí radicada la riqueza que tenemos, ¿no? Es el patrimonio que tenemos hoy.
Qué bueno, qué bueno. Pablo, me gustaría muchísimo que mencionemos a la directora de Tres y también sí. aclaremos que, bueno, Antonella Scatolini Rossi, ¿no es cierto? El método Kairos está en El Salvador 4530, 4530, y la obra se está presentando los viernes a las 20:30. Me refiero a Tres, ¿no es cierto? Y por otro lado, me encantaría que recordemos que a veces por la noche está los sábados a las 22, ¿no es cierto?, en el Centro Cultural de la Cooperación, en la calle Corrientes, 1543. ¿Qué esperás de los espectadores? Para cerrar, Pablo, ¿qué esperás de estos espectadores que vayan a ver a veces por la noche y Tres?
Ambas obras me parece que reflexionan mucho sobre lo vincular, que reflexionan mucho sobre cómo nos vinculamos con los otros y qué nos dejan los otros. Son dos obras con dos enfoques completamente distintos, pero sobre lo vincular mucho, y que lo hacen, como les decía antes, desde un lugar de comedia, desde un lugar en donde, pasándola bien, podamos reflexionar un poquitito sobre algunas cuestiones de cómo nos vinculamos con los demás. Así que espero eso, me parece que son dos salidas para aprovechar, tanto el viernes en el Kairos como los sábados en el CCC. Son dos espacios de puro teatro, sinceramente, buenísimo, para que vengan a divertirse y a encontrarse.
Buenísimo, muchísimas gracias Pablo Velocchio y muchísimas gracias Juano Villapañe, muchas gracias a las y los oyentes de todo el país que nos han seguido en este sábado 11 de junio. Un gran abrazo.
Abrazo. Un gran gracias. Abrazo, Pablo. Un gran abrazo. Te vamos a ir a ver. Abrazo.
Sí, los espero.
Hasta pronto. Gracias.